Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Líderes de derecha y extrema derecha han pedido que el país retome su soberanía y no se someta a las reglas europeas sobre estos temas. El gobierno ha denunciado ya una instrumentalización política de este ataque.
Gracias, Paula. Y justamente mientras el debate migratorio vuelve a encenderse en Francia, en Luxemburgo, los ministros de Interior de los 27 países miembros de la Unión Europea lograron un acuerdo para modificar y endurecer la política de acogida de migrantes. Por una parte, establece una distribución más equitativa, pero también refuerza los controles en frontera. Braulio Moro.
El primer ministro de Hungría, el nacionalista Viktor Orbán, calificó de inaceptable el acuerdo logrado ayer por los ministros europeos del Interior sobre la reforma de la política migratoria, obligatoria pero flexible entre los estados de la Unión Europea a la hora de hacerse cargo de los migrantes solicitantes de asilo y ofreciendo un examen acelerado de las demandas de los migrantes en las fronteras del bloque. La propuesta está lejos de la unanimidad. Además de Hungría, Polonia votó en contra, en tanto que Malta, Bulgaria, Lituania y Eslovaquia se abstuvieron sobre el texto final. Italia y Grecia, en primera línea de llegada de los migrantes, aceptaron el acuerdo después que se acordó que no serán el centro de acogida de los migrantes en Europa. La llegada de migrantes aumentó tras el fin de la pandemia. La Unión Europea asimismo acoge ahora 4 millones de ucranianos que escaparon a la guerra en su país. El debate sobre la acogida y los derechos de los migrantes en Europa es una papa caliente en un contexto de avance acelerado de las posiciones de la derecha y extrema derecha a un año de las elecciones al Parlamento Europeo.
Vamos a Ucrania, donde este jueves se registraron nuevos bombardeos en la región de Jersón, todavía inundada por la destrucción de la represa de Kajovka, que ha forzado la evacuación de miles de personas. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de estos bombardeos. Después de visitar personalmente la zona, el presidente Zelensky fustigó a Moscú por estos nuevos ataques que causaron un fallecido y 18 heridos.
Los terroristas rusos están tratando de agravar aún más la situación que han causado con su ecocidio. Esto es absolutamente deliberado. Continúan bombardeando Jersón y las comunidades de la región. Incluso están bombardeando puntos de evacuación. Han abandonado por completo a la gente. No queda nadie en el mundo de hoy que no vea que Rusia está gobernada por salvajes. Salvajes que en sí mismos son el mayor desastre del planeta hoy.
Añadir que, por su parte, los servicios de Defensa Nacional de Ucrania han publicado hoy un audio de una conversación telefónica de las Fuerzas Armadas rusas, señalándolo como prueba de que Moscú sería el responsable del ataque a la represa de Kajovka. Ya llegó a Canadá la ayuda internacional que se esperaba para atacar los 150 incendios que siguen devastando la provincia de Quebec. España, Francia y Portugal pusieron a disposición 280 bomberos. Y mientras tanto, el humo de esos incendios canadienses sigue afectando al noroeste de Estados Unidos, donde una neblina anaranjada ha inundado el cielo de ciudades como Chicago, Cleveland y Nueva York. Han regresado las mascarillas y se ha pedido a los ancianos, niños y personas con dificultades respiratorias no salir al aire libre. También se ha decretado el cierre de las escuelas. Vamos a Nueva York con nuestra corresponsal Silvina Sterling-Pensel.
El aire está enrarecido, viciado, denso y contaminado. Los neoyorquinos caminan a un ritmo más lento que de costumbre, preocupados por el efecto que esta situación generada por los fuegos canadienses pueda tener en su salud. Martin Efron es banquero, trabaja en Midtown y en una esquina cerca del Bryant Park toma con su teléfono fotos del Empire State Building, cubierto en un denso humo.
Parece como que estamos en Marte. Todo naranja, el cielo se pone naranja y mucha gente se la ve muy preocupada y usando máscaras y la verdad que no es nada agradable.
Diariamente la gente recibe en sus celulares las notificaciones que envía el gobierno de la ciudad con el índice de calidad del aire que está altísimo, a un nivel considerado perjudicial. María Montero organiza el tráfico a la salida de una escuela primaria en Brooklyn. Dice que los niños están bastante afectados por lo que está ocurriendo.
Ayer no salieron como otros días, salen corriendo. Ayer iban bien calladitos. Caminando con su mascarillita y ya todo, yo veía a la gente ya todo con mascarilla, porque ya anunciaron que te vendes todo, la gente que está enferma, así, asmática o algo, tenían que usar la mascarilla. Y ya, pues yo también ya, pues como trabajo en la calle, pues ya también ya me tuve que poner la mascarilla.
Para reducir la exposición a este aire dañino, las autoridades recomiendan usar mascarilla y en lo posible evitar salir y asimismo mantener cerradas puertas y ventanas. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Penzel para Radio Francia Internacional.
Gracias, Silvina. Y una investigación de The Wall Street Journal afirmó este jueves que Cuba había permitido a China instalar una base de espionaje en la isla. Cuba lo niega rotundamente y aunque Estados Unidos tilda esta sospecha de inexacta, dice seguir muy de cerca los movimientos de Pekín en América Latina y el Caribe. Es un episodio que vuelve a tensar las relaciones entre los dos países, informa Pablo Martínez Vega.
La noticia del Wall Street Journal, citando a varias fuentes de la inteligencia estadounidense, provocó este jueves gran revuelo entre los senadores. Otros medios, como la CNN, también corroboran la información, que Pentágono y Casa Blanca no confirman de momento, aunque tampoco la desmienten. El supuesto emplazamiento de una base china en la isla caribeña, unos 200 kilómetros de la costa de Florida y junto a importantes bases militares, sin duda sería interpretado por Washington como una amenaza sin precedentes. Esta sospecha vuelve a tensar las relaciones entre Estados Unidos y el gigante asiático tras las recientes crisis de los globos espías y las maniobras militares agresivas en el mar de China. Hemos analizado estos episodios de Pequeña Guerra Fría con Chema Gil, experto y director de estudios de seguridad de Universae.
La novedad histórica no es tal. Siempre ha habido un servicio de inteligencia muy potente de China instalado en Cuba. Tiene más que ver con el hecho de que vayan a implementar tecnologías muy avanzadas aplicadas a la inteligencia, de señales, inteligencia tecnológica, satelital, etcétera, puede resultar muy inquietante para el hegemón mundial, que muchos quieren ver una pérdida de influencia de Estados Unidos, pero en fin, eso todavía queda lejos.
Este episodio, junto con las últimas crisis diplomáticas entre grandes bloques, evocan lógicamente a la Guerra Fría. ¿Cómo podría afectar a las relaciones con la isla?
Nunca hemos dejado la Guerra Fría de forma total y absoluta, pero es verdad, el mundo se aboca a una nueva Guerra Fría. Todas estas acciones de China y demás, yo creo que buscan ganar influencia, buscan ganar espacio en cuanto a elaboración de inteligencia, poder ganar, en fin, ganar a Estados Unidos pasos en su presencia mundial, inquietar al propio Estado norteamericano, a los Estados Unidos de América. Cuba sí se verá beneficiada porque tiene una economía paupérrima, absolutamente, pero no creamos que esas ayudas llegan al pueblo.
Las fuentes citadas por la prensa estadounidense no detallan si la construcción de la base de espionaje habría comenzado o no, y el Pentágono, por su parte, aseguró este jueves seguir monitorizando muy de cerca las actividades de un ejército chino en plena expansión.
Gracias a Pablo Martínez. Y terminamos hablando de Roland Garros. Este jueves se definieron los nombres de la final femenina. La checa Carolina Muchová enfrentará a la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo y defensora del título en París. Y mientras tanto, estamos a la espera de las semifinales masculinas. Por un lado, Carlos Alcaraz medirá su raqueta ante Novak Djokovic en un encuentro que promete estar de infarto. Y luego, Casper Ruud contra el alemán Alexander Zverev. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Roland Garros, lo decíamos, vive hoy el cruce más esperado, la semifinal Djokovic-Alcaraz. Y en espera de ese partido, Aida Palau nos resume lo esencial de las últimas 24 horas del Abierto de Tenis de París.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2023.
Saludos desde la cancha Philippe Chatrier. Iga Swiatek sufrió ante la brasileña Beatriz Haddad-Maia para conseguir su pase y disputar su tercera final de Roland Garros. Ya lo ganó el año pasado y en 2020. La verdad es que no lo tuvo nada fácil. La brasileña cedió el primer set ante la número uno mundial 6-2, pero el segundo fue de infarto, 7-6 en el tiebreak, 9-7. Y es que si hay alguien que puso entre las cuerdas a la polaca fue Haddad-Maia en estas semifinales, primera en el torneo torneo que consiguió ganarle 6 juegos. Seguro que volveremos a oír hablar de Haddad Maia muy pronto y se puede ir con la cabeza bien alta porque es la primera brasileña que consigue llegar a semifinales de un Grand Slam desde 1968. Swiatek se enfrentará a la checa Carolina Mujova, número 43 mundial, que contra todo pronóstico se impuso en 3 sets a la campeona del Open de Australia y mejor segunda raqueta mundial, la bielorrusa Arina Sabalenka. Este viernes será el turno masculino. ¿Quién jugará la final de Roland Garros 2023? El primer duelo ya lo interpretan muchos como la final anticipada entre el número uno mundial, el español Carlos Alcaraz, y la tercera mejor raqueta del planeta, el serbio Novak Djokovic. La nueva generación frente a uno de los supervivientes del tridente Djokovic-Federer-Nadal. El serbio, campeón en la tierra batida parisina en 2016 y 2021, busca en esta edición su tercera Copa de los Mosqueteros y su victoria número 23 de un Grand Slam para superar las 22 de Rafael Nadal. Se convertirá Alcaraz en su nueva pesadilla en la tierra batida parisina. Para Juan Carlos Ferrero, entrenador del español, Djokovic es mucho Djokovic.
Bueno, nosotros venimos muy bien en tierra y él viene hace 20 años muy bien. Así que creo que poner de favorito a alguien, yo creo que no es el momento. Creo que los dos son muy buenos, que están en un muy buen momento los dos. Novak, que lucha por la historia. Carlos lucha por meterse en su segunda final de Grand Slam. Y bueno, son objetivos diferentes, pero súper importantes para los dos. Así que cada uno pues dará el 200% seguro en este partido y bueno, creo que todos estamos con muchas ganas de ver ese partido y Carlos, como bien he dicho antes, con muchas ganas de jugar.
El otro finalista saldrá del duelo entre el noruego Casper Ruud y el alemán Alexander Zverev. Aida Palau, Radio Francia Internacional, Roland Garros.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Hablemos de la filoxera, un insecto que saltó a la fama en el siglo XIX cuando causó la destrucción de una gran cantidad de viñedos en todo el mundo. Y esa triste fama le valió una exposición especial en la ciudad francesa de Cognac, desde donde Ivonne Sánchez nos explica cómo lograron los científicos vencer a este pulgón originario de Estados Unidos. La escuchamos.
Filoxera, una epopeya humana y científica, es como se llama esta exposición en Cognac, presentada en 2 museos de esta ciudad famosa por su cognac, un tipo de brandy hecho con vino de uva blanca, cuya producción se exporta en un 99% al mundo entero. La muestra está consagrada a este diminuto insecto, parásito de la vid, y que contaminó a partir de 1863 los viñedos franceses para luego extenderse por Europa y otras regiones, provocando una crisis vitícola sin precedentes. Para este reportaje tuvimos la suerte de tener como guía a una de las curadoras de la muestra.
Hola, me llamo Ana Elizabeth Clery y soy una de las directoras de los museos de Cognac.
Bueno, pues díganos un poco esta exposición sobre la filoxera, que en realidad tiene lugar en 2 museos, ¿no?
Sí, exactamente. Aquí estamos en el Museo d'Art et d'Histoire de Cognac, que es un poco el Museo de Bellas Artes de Cognac, porque tenemos la suerte de tener 2 museos. Y en este primer museo hemos presentado la época justo antes de la filoxera. Si hablamos de la filoxera, hay que decir que el año 1875 fue el año que la filoxera invadió no solamente el viñedo francés, pero todo el viñedo mundial. Entonces, en este museo tenemos como una fotografía del estado del viñedo francés y mundial justo antes de la crisis. Y en el segundo museo, que está más bien al borde del río, abajo, iremos también, él presenta más bien lo que pudieron hacer para resolver esta crisis, que fue una pandemia y una crisis totalmente internacional, digamos. Hay que decir que justo antes del año 1875, estamos en el siglo XIX, la región vitícola tiene mucha riqueza, y cuando llega este bicho, porque es un bicho, de repente todo se cae, pero la región era muy próspera, y no solamente para el viñedo y la vid, pero también para toda la gente que trabajaba alrededor del coñac. Entonces, esto es la fotografía importante. En este museo también tenemos unos museos nacionales, como el Musée d'Orsay, que nos ha prestado una pintura sumamente interesante que representa el viñedo en los bordes del río la Sena, en París. Y eso es para decir que esta exposición es sumamente importante y presenta todos los aspectos de lo que era antes el viñedo, antes de la filoxera, y lo que fue después. Con lo que hemos vivido, por ejemplo, con el COVID, la pandemia, hay cosas que se parecen, digamos. Hay mucha gente que aquí con la filoxera, que tuvo que huir la región porque tuvieron que dejar los viñedos, ya no tenían nada para producir. Porque este bicho tiene dos ciclos. Tiene un ciclo subterráneo y tiene un ciclo aéreo. Y entonces come la raíz de la vid por abajo, las raíces, y luego también come la vid por las hojas. Entonces es malísimo. Y entonces, claro, cuando la filoxera se ataca a una vid, ya no queda nada. La deja totalmente muerta, le chupa todo y la deja totalmente muerta. Y entonces la gente, pues, tuvo que huir. Y eso es todo, y luego pues hubo...
Sí, porque todas las vids, o sea, se acabaron en Francia, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de esta región
hay regiones más que otras, porque, por ejemplo, a la filoxera le gusta muchísimo la cal. Y aquí estamos en una región con mucha cal, y entonces aquí se desarrolló muchísimo. En cambio, en la región, por ejemplo, de la isla de Ré, que hay arena, a la filoxera no le gusta la arena. Entonces ahí se desarrolló muchísimo menos y mucho más aquí. Y todas las regiones de Francia y del mundo donde había cal se desarrolló muchísimo más.
Y este pequeño bicho llega en realidad de Estados Unidos, ¿verdad?
Exactamente. La filoxera llega en barco desde Estados Unidos. Y luego, la primera vez que los científicos se dieron cuenta que había algo raro que pasaba con un bicho, pues la vid que se estaba apobreciendo, fue en la región de Montpellier, en el año 1863. Ahí los científicos, y un señor que se llama Planchon, Jules-Émile Planchon, un científico muy importante, entonces él se dio cuenta que pasaba algo, y él se dio cuenta que había que darle un nombre a este bicho. Y él le llamó la Phylloxera vastatrix, nombre científico. Je vous invite à prendre une petite lampe de poche et aller rentrer dans la boîte noire qui se trouve juste ici.
En este Museo de Arte e Historia se propone comprender mejor el ciclo de la filoxera a través de un cuarto oscuro, y con una lámpara se descubren aspectos de este insecto emparentado con los pulgones. De aquí nos dirigimos ahora al segundo museo, que se encuentra a orillas del río Charente. Ana Elizabeth Clery nos sigue dando la visita.
Ahora estamos llegando en el segundo museo de Cognac, que se llama el Musée du Savoir-Faire du Cognac, que representa más bien toda la parte de elaboración y la técnica sobre la realización de un cognac. Y entonces la exposición sobre la filoxera sigue también en este museo. Aquí vamos a hablar más bien de las soluciones, vamos a ver los inventos que se hizo durante esos años de la filoxera y ver realmente cuál fue la mejor solución. Y solemos decir también que el mal vino de Estados Unidos, pero la solución también vino de Estados Unidos.
Bueno, pues vamos a ver, vamos a entrar.
Entonces hemos puesto por toda la ciudad este bicho, la filoxera, que nos persigue. Pero bueno, como es una exposición, dos museos, los visitantes que van a poder descubrir esta exposición, será fácil para ellos porque podrán seguir solamente el bicho.
Claro, exactamente. Incluso lo vemos en las calles de Cognac, ¿verdad?
Exactamente, en las calles también. Es como una invasión, ¿eh? Es como una invasión.
Sí, muy bien. Sí, porque bueno, la filoxera, este insecto, ¿sigue existiendo?
Sí, sí, exactamente. Este bicho, este insecto sigue existiendo según los países. Por ejemplo, nos dijo un científico que en Armenia, pues seguía el bicho, está subterráneo, pero de repente puede surgir. Exactamente, todavía sigue. Pero como tenemos la solución, pues sabemos mejor manejarlo, digamos.
Muy bien, entonces entramos aquí a la primera sala del museo. Explíquenos, Ana.
Aquí estamos en la sala que presenta los tres remedios, soluciones que intentaron los científicos. Porque claro, hubo también muchas soluciones, pero totalmente fantásticas, que no podían ser, que no se podía retener. Las tres que se retenieron fueron lo que llamamos la sumersión. O sea, con una máquina bastante importante se podía inundar los viñedos, porque a la filoxera no le gusta nada el agua. Sin embargo, era muy costoso y a veces no era la buena solución. ¿Y qué pasaba cuando, por ejemplo, la vid estaba en una cuesta? Porque claro, fácil cuando el suelo está allí, está plano, pero si no está plano, ¿cómo se puede hacer? Entonces esta solución, pues sí, la intentaron durante unos años, pero realmente no era la buena. La segunda solución, que era mejor, que se utilizaba el sulfato, pues sí, tenía un rendimiento muchísimo mejor. Sin embargo, es muy peligroso, sumamente peligroso. Y la tercera solución, que es más bien de América, como lo estaba diciendo, que es la utilización de un portugués.
De un injerto.
De un injerto, exactamente, que podía ayudar la vid local poniéndole, no sé cómo puedo decirle, poniéndole la vid americana. ¿Por qué? Porque la vid americana era más fuerte y la filoxera se atacaba con más dificultad a la vid americana que a la vid que podíamos tener en Europa. Entonces, eso fueron las tres soluciones.
Y fue la tercera, este injerto, es decir, fueron a buscar viñas, cepas de Estados Unidos que descubrieron que las raíces eran muy grandes,
más fuertes
que podían resistir a la filoxera, pero entonces fue un injerto, es decir, van a traer estas cepas americanas y hacer un injerto con las variedades francesas.
Exactamente, y gracias a eso, pues se le podía mantener y, sobre todo, el bicho no le podía atacar.
O sea, aquí va a haber toda como una propuesta científica, ¿no? Es decir, están en terreno desconocido, por decir así, están buscando soluciones, porque en el otro museo decía usted que solamente hubo tres países en el mundo que fueron inmunes a este insecto.
Sí, exactamente. Hubo tres países: Chile, las Islas Santorino en Grecia y Nueva Zelanda. ¿Por qué? Pues se puede pensar que primero está lejos, y entonces para el bicho, para el insecto, quizás será más difícil. Y luego también, pues porque puede ser que el suelo, la tierra, tenía menos cal, tenía más arena. Y sabemos que a la filoxera no le gusta la arena.
Muy bien, ahora estamos entrando a otra sala.
Esta es la parte de la viticultura. Y como después de la filoxera había que hacer algo, pues mucha gente empezó, gente conocida, científicos, empezaron a reorganizar el viñedo. Y eso es sumamente importante porque antes la vid, antes de la filoxera, crecía en el suelo. Y después de la filoxera decidieron de hacer crecer la vid sobre hilos de hierro. Y por eso hoy tenemos este tipo de vid que vemos, por ejemplo, aquí en el patio del museo, que es la vid alta. También hubo formaciones para los jóvenes, para aprender cómo se podía tratar la vid. Y también hubo una nueva profesión, que es los que crían la vid, el cebo de vid. Que tenemos ahí unas pancartas que explican en aquella época que eso también es una nueva profesión que se instaló aquí para criar todo las uvas.
Como los viveros. Bueno.
Como los viveros, sí, exactamente, exactamente.
Bueno, voy a describir un poco porque estamos aquí en una sala muy grande donde se ven incluso instrumentos antiguos relacionados con el quehacer del vino.
Sí, exactamente. Aquí tenemos una prensa enorme, muy antigua, con una rosca de madera en el medio. Y aquí también tenemos pues herramientas, digamos, que se utilizaban en el pasado para cultivar la vid.
Ana, pues muchísimas gracias por esta doble visita, por el primer museo y este segundo. Y bueno, pues esperemos, me imagino que esperan muchos, todo el año van a estar recibiendo muchos visitantes.
Exactamente, la exposición se puede visitar hasta el fin de mes de diciembre de este año. Está abierto a todo el mundo y para más informaciones hay justamente que ir en el website de los museos y ahí tendrán todas las informaciones. Esperamos, porque es una exposición única que a la gente le gustaría conocer y saber más sobre esta pandemia. Gracias.
Escuchábamos a Ana Elizabeth Clery, una de las curadoras de la muestra Filoxera, una epopeya humana y científica en la ciudad de Cognac.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.